Carlos Rosansky, él es abogado, ex juez de Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata. Bienvenido, Carlos, aquí a Punto Sur. Jimena Barroso lo saluda desde Radio Nacional Zapala, pero somos 10 emisoras de Patagonia Norte y también llegamos a Bahía Blanca. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Jimena? Un gusto para mí.
Bueno, su mirada, Carlos, respecto de este fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán.
Bueno, ya es algo que se comentó mucho, es un fallo trágico, pero no sorprende, es decir, puede horrorizar por su dimensión, ¿no? Y por el efecto que tiene en nuestra cotidianeidad, pero no sorprende porque está en sintonía, Jimena, con todo lo que veníamos viviendo respecto de la Corte Suprema. Así que desde ese punto de vista creo que más allá de, insisto, de lo trágico, era previsible.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Carolina González desde Viedma los saluda.
¿Qué tal, Carolina?
Bien, bien. Y mi pregunta, digamos, precisamente, ya sabemos que es un atropello, ya sabemos que es una demostración de poder y esta necesidad de meter las narices, por supuesto, para definir los lineamientos políticos del país. Pero mi pregunta también es quizás muy básica, pero tiene que ver con algo que surge automáticamente. Creo que a muchos de nuestros oyentes le puede haber surgido también esto. ¿Qué hubiera pasado si los candidatos y, bueno, los gobernadores, en este caso, de San Juan y de Tucumán hubieran decidido continuar igual con el proceso? Digamos, una de las provincias decidió seguir con los tramos municipales y legislativos y otra provincia decidió acatar y suspender las elecciones de este próximo domingo. ¿Qué hubiera pasado si de repente hubieran decidido en el mismo tono desconocer este fallo de la Corte?
No, bueno, desconocer no es solamente desconocer así sin más. Se podría y se debería haber desconocido a partir del cuestionamiento. Acá el problema, uno de los problemas más graves es la falta de cuestionamiento. Y no podemos llamar cuestionamiento al comentario que puede hacer un ministro o un gobernador o incluso el presidente de la Nación. Los comentarios son muy bienvenidos y sobre todo la crítica a este fallo infame, pero si no hay una decisión de cuestionarlo, no es posible desconocerlo en la práctica. Entonces, esto no se impugnó, por ejemplo. Acá habría que haber pedido directamente la revocatoria, es un fallo nulo por distintas razones. Primero, porque viola la propia Constitución. Segundo, porque se arrogan una competencia originaria que en realidad no tiene la Corte sobre este tema o sobre este planteo. En tercer lugar, el hecho de que tanto candidato a gobernador como vicegobernador de Tucumán firmaron la denuncia pedido de juicio político a los miembros de la Corte. Y eso es anterior a la medida cautelar. Por lo tanto, incluso desde ese punto de vista, los jueces de la Corte, que no se excusaron y deberían haberse excusado por el juicio político que están tramitando, insisto, por el juicio político, uno de cuyos firmantes es el candidato a gobernador de la provincia de Tucumán. Lo digo como dato interesante porque es una de las razones más importantes también para cuestionar el fallo de la Corte.
Hola, buenas tardes. Marcos Gallardo saluda desde LRA 57, El Bolsón. Y continuando con esto que usted mencionaba, ¿no? El tercer punto, la Corte se está arrogando un poder que en realidad no le corresponde. La pregunta es prácticamente doble y diríamos, ¿en qué momento comenzó a desdibujarse esta tarea que la Corte tiene o no tiene, la injerencia que la Corte tiene o no tiene sobre intereses del Estado o sobre funciones del Estado? Y si existe alguna otra manera de volver este problema para atrás o solucionarlo, o es solamente el juicio político a las y los integrantes en este caso, ¿no? Porque no hay mujeres dentro de ella.
No, bueno, el juicio político es uno de los mecanismos que está previsto en la Constitución Nacional en buena hora y que siga su trámite. Juicio político que ya está anunciado su final, porque sabemos que para la etapa siguiente se requieren 2/3 de los votos y la oposición anticipó que en ningún caso y por ninguna razón así le prueben, no sé, homicidios de parte de los miembros de la Corte, la oposición jamás le va a votar el avance del juicio político, lo cual es institucionalmente gravísimo. Eso solo ya es gravísimo. Ahora, yo creo que el mecanismo juicio político es imprescindible en los términos constitucionales, pero por supuesto que no es el único y no podría ser el único, porque en situación actual del atropello que está llevando adelante la Corte Suprema, deberían ponerse en marcha otros resortes de la propia Constitución que no se están poniendo en marcha. A eso me refería con que criticar es importante y muy, muy necesario de parte del presidente de la Nación o los ministros, pero también tomar las medidas adecuadas. Y sobre la pregunta, Marco, respecto de desde cuándo, como mínimo desde que asumió el gobierno el presidente Alberto Fernández, ya se sabía perfectamente con qué corte estábamos, se sabía antes durante el gobierno de Mauricio Macri y se sabe ahora. Es decir, por eso yo me referí que no debe sorprendernos ninguna medida de la Corte Suprema, aunque por supuesto nos provoque repulsión, pero hay medidas que se deberían tomar y no se toman.
Rosansky, Nicolás Rosinski lo saluda desde LR43 Radio Nacional Neuquén.
Hola, Nicolás.
La Corte es necesariamente y sabidamente productora de gestos. Digo, no solo produce fallos, sino que produce gestos políticos. El hecho de sacar este fallo a 4 días de las elecciones tiene algún significado más allá del fallo en sí, o eso uno cree entender. Usted, como persona que probablemente esté más capacitada para leer este tipo de gestos, ¿uno debe leer en esto una forma de demostración de poder o puede también leer en esto una muestra de, digamos, desagrado o miedo por el probable resultado de esas elecciones o una mezcla de esas cosas o una tercera cosa que estoy olvidando yo, omitiendo yo decir?
No. La Corte está continuando con un mandato, No es casual que el presidente de la Corte el mismo día haya expuesto, me extraña que haya hablado en castellano, en español, haya expuesto en Namchan. Claro. No puede, eso jamás podría ser casual. Por eso las cosas siempre hay que analizarlas en el contexto en el que se producen. Entonces, uh-huh. Si el mismo día expone donde expone, pero además se refiere a la política monetaria, al presidente de la Corte del Sistema. Entonces, yo creo que si tuviéramos que tomar ejemplos, no nos alcanza el día. Pero también quiero traer a colación lo que ha dicho en el día de ayer tanto el presidente de la Nación como el ministro del Interior, Guado de Pedro, y otros ministros, que si tomamos las frases que dijeron, con las cuales aclaro, comparto 100% lo que han dicho, están denunciando delitos. No las tengo a mano, las puedo buscar, pero no llevaría un poco de tiempo, las tengo documentadas, cada una de las frases con las cuales se han referido al fallo de la Corte Suprema. Entonces, sí. Si, insisto que coincido, si la Corte Suprema ha cometido delitos en el fallo que ha dictado, la solución no es ampliar el juicio político que en buena hora dijo que iba a hacer el presidente de la Nación, sino tomar medidas respecto de los delitos concretos que se le están imputando. No sé si soy claro.
Sí, igualmente reformulo yo porque hay una parte de la pregunta que a mí no me termina de quedar claro. ¿Esto que hace la Corte, cómo los muestra? ¿Envalentonados o asustados?
No, asustados jamás. No. Bien. No, asustados jamás. Están cumpliendo con una función específica. Fue muy clara Patricia Bullrich cuando dijo, cuando se incluyó en ese fallo, ¿verdad? O sea, se incluyó ella y su movimiento. Estamos hablando de una persona sospechada de haber participado de diversas formas en el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Por lo tanto, el insisto en el contexto. Los jueces de la Corte Suprema son 4 bandidos que son emergentes de un contexto nacional y regional también, y están cumpliendo su función, que está muy lejos de hacer que tengan miedo. Insisto, tienen garantizado que el juicio político no va a avanzar, ¿Se entiende? Lo tienen garantizado, por eso duplican la apuesta.
Rosangui, ¿cómo está? Conrado desde Nacional Bariloche, lo saluda.
Hola, Conrado.
Le quería consultar, creo haberle entendido de que en la primera parte había dicho de que se podría haber desconocido lo que era este fallo y los gobiernos de Tucumán y la otra provincia y de San Juan podrían haber avanzado con lo que eran las elecciones. Si es así, ¿por qué el gobierno nacional o los gobiernos provinciales no avanzaron con ese desconocimiento? Y después, sobre lo que dijo el presidente Alberto Fernández, que la deuda de la reforma del Poder Judicial, la democratización de este poder, es una de las grandes deudas. ¿Es posible esta democratización hoy por hoy con esta justicia?
Bueno, por orden, lo primero que tiene que ver con el desconocimiento, yo no me refería a desconocerlo, sino a llevar adelante las elecciones previo cuestionar los fallos. Los dos gobiernos provinciales acataron el fallo. Lo que habría que haber hecho es continuar adelante con el plan eleccionario como estaba previsto, pero previamente tenía que haberse cuestionado solicitando una revocación, una revocatoria de ese fallo y la nulidad, por razones que más o menos yo sinteticé, que la Corte no tenía cómo actuar de manera originaria, etcétera, etcétera. Son distintas razones por las cuales se debería haber cuestionado el fallo. Insisto, no criticarlo solamente, sino además cuestionarlo, interviniendo y solicitando que se revoque. Eso por un lado. Y sobre lo segundo, ninguna de las medidas que tomó el gobierno nacional desde que asumió la presidencia de la Nación Alberto Fernández podía lograr la democratización del Poder Judicial. Era absolutamente imposible. El hecho de que se haya mandado un proyecto de ley muy bueno, que yo mismo apoyé en su momento públicamente a pedido del Senado de la Nación, porque tenía que ver con creación de tribunales y cámaras federales en el interior del país. Eso es magnífico, por supuesto que lo apoyamos. Lo que pasa es que no sirve para nada en términos de democratizar el Poder Judicial, y aclaro lo que estoy diciendo. Ninguna institución se democratiza a sí misma, ninguna institución se depura a sí misma. Eso es una verdad, eso es de lógica y de sentido común. Lo que pasa es que si pretendemos que el Poder Judicial, que tiene un sector corrupto en su interior, un sector mafioso en su interior, y que se está demostrando con la cabeza misma, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es absolutamente ingenuo pensar ni que se va a autodepurar, ni que un proyecto de ley para crear algunas cámaras en el interior va a modificar esta situación absolutamente corrupta. Yo no sé si es claro lo que estoy diciendo.
Sí, 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 y que no será de un día para el otro, Carlos. Imposible.
No solo que lleva tiempo, sino que tiene como condición esencial aceptar el estado de pudrición que existe hoy.
Sí.
Y no se está aceptando. Y yo acá no estoy atacando al sector honesto, que en buena hora y que lo hay porque ya lo hemos conversado, no habría país si no hubiera un sector honesto del Poder Judicial. Hay jueces, fiscales y fiscalas que trabajan todos los días con mucha decencia y honestidad, pero no son a los que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a quienes lideran el proceso de corrupción, que es la Corte Suprema y determinados tribunales federales que están debajo de la Corte Suprema. Me estoy refiriendo a fiscales, me estoy refiriendo a Carlos Stornelli, al fiscal y a la jueza que tendría que investigar el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, y realmente está encubriendo, ambos están encubriendo de una manera brutal. Entonces, si nosotros no aceptamos esa realidad, que es el estado actual de pudrición, en la dimensión real que tiene, nunca vamos a poder sentarnos a pensar cómo democratizamos el Poder Judicial.
Siempre es un gusto poder escucharlo y compartir unos minutos con usted, Carlos. Muchas gracias.
No, al contrario, un abrazo para ustedes.
Hasta luego. Bueno, así su reflexión respecto del fallo de la Corte Suprema de Justicia por la suspensión en las elecciones en San Juan y Tucumán, junto a Carlos Rosansky, quien es abogado, ex juez de Cámara Federal y expresidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata. 14:18 minutos, Nicolás, ¿hacia dónde rumbeamos?
A mí me parecería muy bien ir a escuchar un poco de música, porque lo tenemos ahí a León Gieco esperándonos. Vio que anduvo cantando por el Vaticano. Bueno, ahora sí. Está aquí en nuestro